Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A esta hora comienza en Oviedo el desfile militar por el Día de las Fuerzas Armadas. Ana Huertas.
Cristina, va a ser un desfile en el que participarán más de 3.200 militares y que presenciarán los reyes Don Felipe y Doña Leticia junto a la ministra de Defensa Margarita Robles y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. En las calles de la capital asturiana, ya repletas de gente, está un compañero de COPE, Borja García. Adelante.
Sí, hola Ana, de hecho hasta ahora está bajándose el rey Felipe, también la reina Leticia del coche, han venido escoltados por la caballería de la Guardia Real, están saludando a las autoridades, a la ministra de Defensa, al jefe del Estado Mayor, que les están recibiendo, y después de estos saludos protocolarios, lo primero será ya la banda, interpretando el himno de España. Posteriormente el rey Felipe ya pasará revista y será también cuando dos paracaidistas desciendan del cielo con la bandera nacional. Va a ser el pistoletazo de salida al desfile terrestre, en el que van a participar más de 3.000 militares, 13 vehículos acorazados mecanizados, más de un centenar de vehículos y cerca de medio centenar de motos. Y por supuesto también la patrulla Águila desde el cielo. Ya está todo preparado, va a comenzar la interpretación del himno nacional de España en Oviedo, abarrotadas las calles para el desfile terrestre del Día de las Fuerzas Armadas.
Gracias, Borja. Por lo demás, contamos que el Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de Tui Vigo al sacerdote Antonio José Balín Valdés, en la actualidad vicario general de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Sucede a Monseñor Luis Quintero, que era el titular desde 2010, Alicia García.
El obispo electo de Tui Vigo, Antonio Balín Valdés, fue ordenado sacerdote en 1993 y ocupó el cargo de administrador diocesano de Mondoñedo Ferrol hasta la toma de posesión de Monseñor Fernando García Cadiñanos como titular de la diócesis. Balín Valdés ha desarrollado su ministerio sacerdotal en la diócesis de Mondoñedo Ferrol. En la actualidad es rector del seminario menor de Mondoñedo y vicario general. Además ocupa el cargo de canónigo de la catedral de Mondoñedo y es el consiliario del colectivo Campamento Diocesano. Sucede como obispo de Tui Vigo a Luis Quinteiro, quien ocupaba su puesto desde 2010 tras haber sido obispo auxiliar de Santiago de Compostela y de Orense. Desde hoy, Antonio Balín es el nuevo obispo de Tui Vigo.
Y fuera de España, Francia vive este sábado una nueva jornada de huelga de los controladores aéreos que está provocando la cancelación de hasta el 70% de vuelos en el aeropuerto parisino de Orly. ¿Qué repercusiones están teniendo estos paros? Corresponsal Asunción Serena.
Un mes después de la huelga de controladores aéreos que paralizó la actividad en el cielo francés, uno de los sindicatos de este colectivo vuelve a convocar otro movimiento social este fin de semana porque no está conforme con el acuerdo salarial al que llegaron hace 4 semanas, porque dicen no resuelve el problema de falta de personal. Esto ha obligado a suprimir de forma preventiva el 70% de los vuelos de Orly durante todo el día de hoy. Solo los que van a los territorios ultramar se van a mantener. Algunos pasajeros que no han sido prevenidos por sus compañías y que han desembarcado esta mañana en Orly han podido comprar otro billete de un vuelo a partir de Charles de Gaulle, ya que este aeropuerto no está afectado por la huelga, aunque sin la seguridad de recuperar después el dinero del primer billete. La huelga se va a prolongar también mañana domingo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este fin de semana se cierra la temporada en Primera División, Alex Alguero.
5 partidos este sábado sin nada en juego, pero con muchas despedidas, entre ellas la de Iago Barrasate, Toni Kroos e Iker Muniain. El esférico echa a rodar a las 2 con el Osasuna Villarreal. A las 4:15 se va a jugar el Real Sociedad Atlético. A las 6:30 Rayo Athletic y Almería Cádiz. A las 9 el Madrid va a recibir al Betis. Ancelotti probará el equipo para la final de la Champions ante el Dortmund. Y mañana va a jugar el Barça, que visita al Sevilla, en el que va a ser el último partido de Xavi Hernández en el banquillo. Víctor Navarro.
Le queda poco más de 1.5 días a Xavi Hernández como entrenador del Fútbol Club Barcelona. Dejará de serlo tras regresar de Sevilla en ese último encuentro liguero en el Sánchez Pizjuán. Hemos visto a Xavi Hernández salir el primero al césped de la Ciudad Deportiva, esperar en el medio del campo a los jugadores y se ha abrazado a algunos como João Cancelo, Oriol Romeu o Pau Cubarsí. Ha podido charlar con ellos en el interior de las instalaciones antes de esta última sesión que está acabando y a la 1 hablará Xavi Hernández por última vez en una rueda de prensa previa donde nos dicen mostrará palabras de agradecimiento y su barcelonismo como leyenda del club que es.
Hoy también el Barça femenino tiene una cita con la historia en la final de la Champions. El rival va a ser el Olympique de Lyon. Mapi León tiene el alta médica y ha entrado en la convocatoria. El partido se juega a las 6:00 p.m. Motociclismo, Gran Premio de Cataluña. A las 3, carrera sprint de MotoGP. La pole la ha logrado Aleix Espargaró. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco. A las 12:30, los últimos libres. A las 3, la clasificación.
Gracias, Alex. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí seguimos en Fin de Semana de COPE con Cristina. Que sí, porque aquí somos así, en mitad del tráfago político, de los follones del tráfico en las grandes ciudades, con las preocupaciones diarias, buscamos un hueco para la felicidad. Hay formas de afrontar las circunstancias sonriendo, con elegancia, con buen humor y con clase. Eso invitamos en esta hora a nuestra querida Carmen Lomana. Muy
hola,
buenos
Cris.
Días.
Hola a todos nuestros oyentes, aquí a nuestras compis maravillosas. Laura.
Sí, porque hoy somos todas chicas, porque sí, Diego anda haciendo no sé qué, aquí están Paulete y Laura Rubio,
aquí
o sea que hacemos y pleno
Paulete,
de chicas.
Paulete debe ser animista, porque había aquí una pulga, un mosquito, no sé qué.
Mosquito.
En vez de matarlo, lo pone, lo cuida, lo...
No,
sí,
Carmen,
le ha faltado,
que...
de verdad.
A ver, estaba el tuyo, mosquito, ¿eh?, acercándose al bolso de Carmen, que es una preciosidad. Entonces yo lo que he hecho ha sido coger un papel, cogerlo y echarlo para otro lado.
Rescatar al mosquito del bolso.
Pues si no,
pero
se quedaba estampado.
Toda dignidad, porque claro, su Paloma, sí. Paulete es nuestra apasionada de los seres vivos.
Oye, sí. Y el bueno. Mosquito es hijo de Dios también.
Ay,
bueno.
Sí.
Bueno, aquí tenemos un montón de preguntas. Vamos a ver, creo que la primera es bastante literaria.
Yo quería preguntarle a Carmen por la Feria del Libro en Madrid, que empieza ahora. ¿Tienes pensado ir? Y... cuando vas, ¿te gusta ir a alguna firma de libros? ¿O cuál te estás leyendo? ¿O si te pones ahí para firmar libros, no? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que más te gusta de la feria? Venga, muchas gracias, un buen abrazo.
Hola, pues mira, de todo lo que me has preguntado, es que hago de todo. Porque he ido a firmar libros cuando... este año tenía que haber tenido ya un libro, pero va muy retrasado. Luego
está,
me
todavía,
encanta...
todavía no has terminado de escribirlo, ¿no? Está en boxes.
Falta muy poco ya. Falta poco. Pero luego ya sabes que también hay todo un proceso de correcciones,
sí,
y todo.
Sí, sí, sí.
Y después me encanta ir a pasear, a ver las casetas, uh-huh, las novedades que hay. Si de repente veo a un autor que me encanta, pues ahí que me voy a hacer cola para que me firme y le compro el libro. Pero este año tengo una favorita sin duda ninguna. El día 2 por la tarde pienso ir a ver a tu mami, a Ingeborg.
¡Ay, qué rica! Ay, tenemos,
pero
que hacer las fotos,
no,
a las dos, que os va a encantar.
¿Cómo no? Pero sí, es maravillosa. Y además un libro tan bonito que se llama Así encontré la felicidad. Cuando vino a España, cuando conoció a tu padre, cuando se encontró con un país tan diferente al suyo, que el suyo acaba de pasar una guerra terrible... Entonces es muy interesante, te describe toda una época realmente que mucha gente no conoce y mucho menos de primera mano desde una alemana, ¿no? Así que tenemos que ir todos ahí.
Pues
a
se lo
que
voy a decir,
firme,
a mamá, que estarás ahí en la cola, eso le va a hacer una ilusión bárbara, ¿eh?
Claro.
Yo
claro.
También iré, ¿eh? Voy a estar.
Como haya mucha cola, que nos cuelen. Yo me acuerdo un día que estaba de Pérez Reverte. Y estaba en la cola y había muchísima. Y alguien me vio y entonces me coló.
¿En serio?
Sí, me coló. Y yo digo, ya verás toda la que me van a armar.
¿Y se enfadó la
no,
gente?
No, nadie se enfadó porque no sabía. Yo podía ser prima de él o cualquier cosa y le iba a ver. No, y además él me dijo, Carmen, que no vas a estar ahí. Porque a la vez estaba en la cola y los que estaban en la cola me pedían fotos. Entonces...
Qué emoción hace, ¿verdad?, el conocer a un
encanta,
autor que te guste.
Me encanta.
Que realmente te suscite algo en el corazón con sus libros o que te enseñe
yo
algo
soy,
con sus datos.
Yo
qué
como,
ilusión hace.
Como admire a alguien, Cristina, soy una friki total.
Ah, sí, tú eres
sí,
friki.
Sí, sí, voy y le digo que me encanta y tal. Y me acuerdo, fíjate, hasta lo que me puso en ese libro. Me acuerdo.
¿Qué me dices?
Me dijo, a Carmen Lomana, que tiene esa forma de mirar. Oy. Y yo desde entonces me miro al espejo y digo, a ver cómo miraré yo.
Fíjate, qué zalamero.
Fíjate, sí.
Oye, ¿y Laura y Paulete, os gusta ir a las firmas de libros?
A mí a las firmas depende de si hay mucha fila. Yo reconozco que ahí, porque en la Feria del Libro de Madrid...
hace calor, además, es que mucho calor.
Es que, pero a mí lo que me encanta es lo que ha dicho Carmen, a mí pasear. Además, sí, me gusta, en todo caso, sí, me gustaría que me firmara esos autores que están en las casetas y que no tienen gente, que a mí es que eso me da mucha...
Bueno, yo eso hago mucho, ¿eh? Cuando, ¿sabes?, veo a alguien que no tiene gente, me acerco para decirle, a ver su libro y qué bonito, sí, y tal, pues bueno, lo voy a comprar. Sí, eso lo he hecho varias veces, pero el ambiente de la Feria del, sí, Libro, por favor, que no se lo pierdan, porque es maravilloso.
Sí, sobre todo es eso, yo creo, es el ambiente, no sé, las casetas, eso es lo que decís.
Y cuando,
sí,
no sabes lo que es cuando eres tú la que firmas.
Bueno, eso
y
tiene
de repente,
que ser.
Yo, mi primer libro fue, yo he escrito 3 libros, pero el primero, el más emocionante, llegué, me senté, me dio, yo digo, ahora no va a venir nadie, muchísima gente vino.
¿Y cómo se agradece, verdad? Porque
mucho,
hay tardes y tardes,
mucho,
quiero decir,
mucho.
Hay tardes donde realmente la gente se hace esperar por lo que sea, claro, y hay gente de, hay veces donde están muy generosos y hay cola incluso, y hay que ver cómo se agradece. Bueno, hablando, bueno, de cosas de esta temporada, mira lo que preguntan.
Yo le preguntaría a Carmen qué tipo de calzado le aconseja a la reina en los actos donde tenga que estar mucho tiempo de pie, con un vestido así muy glamuroso. Hace poco le oía que le preguntaban a Victoria Beckham que quién le parecía la persona más glamurosa del mundo, algo así, y dijo que para ella la reina de España era un referente, ¿no? Entonces, pues eso, pensando en el tema del calzado, pues qué le sugería a la reina.
Pues, esto no me había enterado,
mira, yo tampoco.
Victoria Beckham ha dicho que la doña
bueno,
Leticia,
pues será para contrarrestar lo del ajo, ¿no?
Es verdad,
no sé, vamos
pero
a buscarlo.
De todas maneras, la reina Leticia el día de la coronación de Carlos III era la mejor, con mucha diferencia.
El traje rosa, ¿no?
Elegante. De Carolina Herrera, yo creo que era.
Moderna, bonita, estaba preciosa, a mí me encantó, parecía que la habían sacado de un desfile de Dior.
Anda,
era,
¿sí?,
de Carolina Herrera, pero...
¿Lo dijo?
Mira, dijo, sí, Victoria Beckham, la reina Leticia es mi musa definitiva.
¡Oye!
¡Qué bien!
Toma,
mira,
toma, toma.
No, es que la verdad que tiene un estilazo. La cuestión es que es difícil combinar un vestido glamuroso, no, pero... muy glamuroso, me refiero, con un calzado,
sí,
muy cómodo.
Sí,
eso,
pero depende. Mira, ahora hay unos zapatos, mira, los que llevo yo ahora.
A ver, sí.
A
verte. A ver, Laura, esto se da bien.
Sí, sí, poco.
Mira,
tabancito.
Tienen un tacón monísimo, son muy elegantes y yo ando con ellos como con zapatillas, una piel muy suave y siempre esta diseñadora que es Isabel Abdo hace unos zapatos, bueno, comodísimos.
Mira,
elegantes.
No lo conocía yo, me voy a quedar con
bueno,
ese nombre,
pues
Isabel
es española,
Abdo.
Aquí en Madrid tiene una tienda donde los venden y si no, online. Pues los podéis pedir online.
Me voy a meter
y a mí hoy, por ejemplo, que tenía mucho dolor de pies porque estos días había llevado tacones muy altos, es que digo, qué maravilla, es como si no llevara nada.
Fíjate.
Y estos se los ha puesto la reina alguna vez también.
Pero tú
y
eres tremenda
tiene...
porque yo te he visto llevar tacones altos y decir que, sí, estabas comodísima.
Sí, algún depende.
El otro día
de la
llevabas
horma.
Unos con la perla en el tacón.
Ah, sí.
Eso es taconazo.
Sí, eran de Chanel. Sí.
Eso.
Pero bueno, normalmente aguanto bien los tacones, pero cómo se agradece cuando te bajas de ellos.
Hombre.
Sobre todo, ¿sabes lo que pasa? Que vas a una cena, a una fiesta y te tiras una hora o más de pie.
De
en el
plantón,
cóctel,
eso es lo peor.
En el cóctel, saludando, hasta que le dicen a la gente, ¿pueden pasar ustedes a sentarse? Pues es que ya estás, que dices, no, me voy a sentar en el suelo. Pero lo peor
no,
es estar
de
pie.
Es un mérito que yo digo de verdad,
y
de verdad. De verdad.
Otro día, fue maravilloso el cumpleaños. Más que cumpleaños, el homenaje que se hizo y el premio a la baronesa Thyssen.
Ah, que es verdad que no te he preguntado por el encuentro con
claro
la Thyssen. Bueno,
estuve.
Lo iba a hacer después, sí.
Sí, y bueno, pues eso, que yo recomiendo
¿qué
a la
cita
reina.
Fue?
Bueno, fue en el Museo Thyssen. La baronesa ha cumplido 81 años hace poco. Uh-huh. Entonces, sabéis que le han hecho un reportaje espectacular en Harper's Bazaar. Uh-huh. Harper's Bazaar se quedó muy agradecido con esto, pero aparte de eso, pensó que iba a instituir un premio a la mujer y el arte, porque hay muchas mujeres artistas que a veces no se les da demasiado la importancia que tienen. No se les ha dado prácticamente en la historia. Acordaos que tenían que firmar con seudónimos o como si fueran un hombre. Entonces, creo que la baronesa Thyssen ha hecho por la cultura y por el arte algo que nunca le vamos a agradecer suficiente, con todas sus colecciones, con la colección del barón y las que ha hecho ella después. Entonces le hicieron un homenaje, una cena, para que invitara a sus amigos más queridos, a su gente, y luego Harper's también invitó pues a otras personas. Pero era una cena preciosa, íntima, como las de antes.
¿Y cuántos fuisteis?
Pues, ¿qué seríamos? 200 como mucho. Madre
bueno, íntimo, mía. Íntimo.
O 150, yo no sé decir, pero no había muchos. Y antes de la cena dimos...
¿Y se hizo en el museo?
En el museo. Y antes de la cena ella habían preparado una colección privada suya maravillosa de impresionistas, de expresionistas alemanes, maravillosa, americanos. O sea, ese hueco de arte que nos faltaba para completar el Museo del Prado. Y ella y el Thyssen lo tienen. Entonces la colección la fue explicando Guillermo Solana, que uh-huh. es un hombre que da gusto oírle hablar. Eso fue antes de la cena. Por eso os digo que entre el cóctel, el paseo por el museo y tal, cuando nos sentamos yo ya tenía los pies un poco perjudicados. Pues me puse un vestido rojo, pero vamos, es que no me habéis visto.
Sí, sí, de Alejandro de Miguel. Visto, ¿no?
Que ha sido, ha tenido un éxito tremendo, porque yo de rojo no me suelo poner nunca. Pero este lo tenía en casa y no me lo había puesto, no lo había estrenado. Digo, pues esta es la ocasión, porque es un vestido muy especial. Mm. Muy vestido, muy arreglado, con manga, que para esta época es muy bueno, ¿no? Mm. Y tuvo mucho éxito. Yo no iba muy segura cuando llegué al museo de rojo, porque tengo la manía de que no me gusta el rojo. Pero cuando todo el mundo te empieza a decir, ay, qué ideal, qué vestido, qué bien estás, pues ya te vienes arriba, ¿no? Y bueno, iba pues bien, muy bien. Y había gente estupenda, pero así gente de la farándula, influencer, todas estas que no hacen más que hacer fotos todo el tiempo al plato, al jarrón, al florero, al agua que beben. Todo eso, gracias a Dios, no estaba, porque a mí me estresa tener una persona al lado que está chas, 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 chas haciendo fotos. Yo estuve en una mesa muy divertida con Mario Vaquerizo, con Alaska, con Macarena Rey, con Boris, con Eugenia Martínez Irujo, que vino luego. Bueno, lo pasamos
qué
fenomenal.
Divertido. Por favor. Oye, ¿qué sí. ha habido de que Mario Vaquerizo y Alaska se irían a separar y que ha desmentido él? ¿Sabes
no
esa
es cierto.
Historia? Yo no me
no
he enterado.
Es cierto. No, siempre están con esa historia.
¿Ah, siempre?
No. Hace tiempo, vamos, que están diciendo eso. Te digo que se adoran. Si quieren, una barbaridad. Se dan besitos, pues no sé, porque bueno, Mario es muy independiente, Alaska también, y no tienen por qué estar todo el día pegados, ¿no? Pues cada uno hace un poco, más que su vida, Alaska es muy de estar en casa, o está en conciertos o tal, y sin embargo Mario pues sale mucho, tiene su pandilla de amigos, o sea, pero se adoran. Y siguen siendo un matrimonio que se quieren y muy querido por todos.
Yo
también
veo que siempre se han querido mucho y siempre que han estado sí. con nosotros lo han manifestado, no sé. A ver, que esta pregunta que viene ahora me encanta.
Hola, Carmen. ¿Escuchaste la semana pasada a uno de los finalistas de Pasapalabra usar tu nombre como regla mnemotécnica?
Si te digo quién es el apellido del presidente de Madagascar entre 2002 y 2009...
2002 y 2009. Pues a lo mejor es. En 2002-2009. ¿Rabalomanana? No.
¿No? Sí. ¿Rabalomanana?
Sí. Ese ¿no? tengo yo una regla mnemotécnica, además.
Sí.
Que es asociarlo a Carmen Lomana comiendo rabas.
Me encanta.
Es estoy hablando con él luego.
Es fantástico. Rabalomanana, me acuerdo hasta yo.
Rabalomanana se llama él. Pero fíjate lo bueno que es asociar ideas o cosas que conoces. Y yo cuando oí eso digo, no puede ser. Además, te diré que las rabas me encantan. Toma, o sea, que está muy bien asociado, ¿no?
Oye, no se me va a olvidar el presidente de Madagascar.
A lo mejor es primo mío por ahí lejano.
Mira, sí. ¿Y hablaste con él, con este chico?
No, con el Rabalomanana no, con el chico.
Con el de pasapalabra.
Moisés, se llama Moisés. Sí, quedó el segundo.
Qué salado.
Y es un salado, sí.
Este
sí.
Le cae muy bien a mi abuela.
Ah, sí.
Sí, es que mi abuela sigue pasapalabra todos los días. Y ella iba con él, con Moisés.
Un saludo. El que ganó es estupendo también, sí, los dos, sí. Los dos. Tienen un mérito impresionante.
Bueno, sí. Y luego hay una pregunta de estas que ponen de relieve modas inenarrables en la sociedad, o a mí me lo parece.
Hola, Carmen. Me gustaría mucho conocer tu opinión sobre la juventud y el uso masivo de calcetines con chancla. ¿Qué te parece? Es que lo veo por todos lados, dicen que es moda de los futbolistas y tal, pero es que me parece horrible.
Uy, mira, yo eso lo he asociado siempre con los alemanes, que llevaban estas sandalias que tenían terrible. De madera la parte de abajo y una tira y el calcetín, yo recuerdo.
Bueno, y la de cuero. Y de
cuero, sí, tremendo. Con sandalias,
pero
y calcetines.
Pero chancla, que es todavía peor.
Pero pero chanclas es lo que eran los alemanes, eran como sandalias.
Tú te das un paseo por Benidorm y seguro que algo de esto
y
ves.
Y yo, fíjate, yo no había tomado conciencia de que la gente joven llevase chanclas con calcetines, ¿no? Ni idea.
Alguna hortera.
Yo creo que sí lo he visto, ¿eh? Fíjate, por la Gran Vía de Madrid, que es un sitio así donde se ven muchos looks, yo creo que ahí sí que he visto a chicas
aspirar, ¿no?
Sí, yo creo que he visto, pero además incluso como el que se llevaba, el calcetín, a lo mejor tobillerito, muy mono, con una sandalia.
Ah, eso sí.
A lo mejor romana.
Eso sí.
¿Sabéis estas romanas? Que tienen muchas tiritas, muchas tiras.
Bueno, pero un calcetín pequeñito, muy pequeñito, y se lleva mucho
ni pequeñito ni nada. Acabo de buscar en internet calcetines con chanclas. Y salen aquí unos
pero
sujetos.
Pero tú hablas de sandalias. Las chanclas cosa.
Una chancla de piscina, no de las de dedo, sino de las de piscina con tira ancha.
Sí, sí.
Con un calcetín de tenis estirado hasta media pantorrilla.
Claro, tipo alemán. Tú eso
sí,
ya
tipo
lo
alemán.
Sabes.
Tipo alemán.
Tipo alemán.
Tremendo.
Me encanta.
Pues no, a mí no
pues
me gusta, me parece horroroso.
Cómodos van cómodos, ¿eh?
Ah, eso sí, muy
cómodos.
Pero
pasarán calor, ¿no? O sea, es que al final te...
No, pues si son calcetines de algodón, llevas el pie mullidito y luego la chancla y ala. No sé.
Hombre, en agosto con 45 grados en la Gran Vía.
Eso no, pero ahora, en el entretiempo,
ahora
voy
sí.
a empezar a sacarlo
pero
yo.
Pero este dice
tal,
que es moda. O sea, yo lo que sí que es moda otra vez, que ya se llevó cuando era yo bastante joven, los calcetines con zapatos o con cuñas. Se llevaba muchísimo el calcetín cortito.
Blanco,
con la vuelta.
Además, ¿no?
No, blanco, depende, se dan de ganchillo mucho también.
Ah, yo creo que esos me los ponían de pequeñita.
Sí, no, pero yo no te digo los de niña, sino con 15 años y un zapato pues con cuña y calcetín. Y ahora se están llevando incluso con tacón, aguja y calcetín. Pero siempre por encima del tobillo, más o menos. O sea, no muy largos.
No, pues ahora es a media pantorrilla y estirada la cosa. O sea, cerca de la rodilla.
No seré yo la que me lo ponga, yo no sé tú.
Yo sí, yo lo encuentro cómodo.
Con tus antecedentes alemanes yo creo que sí.
Lo mismo me surge genéticamente algún ancestro por ahí. Y aquí hay otra pregunta también de moda.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Carmen? ¿Has notado si los flecos se llevan? Porque vamos en chaquetas, en abrigos, vestidos. Es que a mí personalmente me cuesta mogollón combinarlos. Para ver si tienes alguna idea. Muchísimas gracias. Chao.
Oh, pero los flecos pueden quedar monos porque se mueven así como Charleston, ¿no? Mm-hmm. Sí, yo sé, a mí no me molestan.
Llevan, ¿eh? Yo los he visto en chaquetas.
Sí, sí que se... No, en chaquetas y en faldas terminadas. Yo tengo una de raso negra con los flecos en negro que tiene un punto así como de mantoncillo y queda preciosa. Y luego, yo llevaba mucho con flecos, como todas me imagino, las chaquetas de antes, esas...
Es que tipo vaquero.
Sí, es tipo vaquero.
Ah, sí.
Hombre, a mí esas me chiflaban.
De indio,
sí,
a mí me
indio.
Chiflan.
Y es muy hippie. Sí,
yo tengo
un
bolso
hippie,
así, muy bonito.
Y muy... Sí, es muy bonito, eso me gusta.
¿Y yo cómo se combina?
Bueno, pues, por ejemplo, yo las chaquetas vaqueras me encanta con un jean blanco, azul, te lo puedes combinar muy bien con un short también. Con un short lo puedes llevar o una falda cortita.
¿Y qué bolso te pones con eso?
Pues mira, un bolso, yo tengo uno precisamente así. O llevas un bolso de ese estilo, como de antes, como grande, blando y tal, pues algo muy sport, no se te ocurra ponerte... Bueno, no, yo he llevado también, mira, tengo una foto además, que estoy con un chaleco con flecos, un chaleco largo como hasta la rodilla, y llevaba un Hermes amarillo. Chaleco era marrón de antes, un jean con un cinturón de estos como con dibujos Sioux, ¿sabes? De colores. Y un suéter y un bolso de Hermes, claro.
Lo que yo no llevaría son flecos con flecos.
No, flecos,
o sea,
con
bolso
flecos,
de flecos,
no.
Chaqueta de flecos, pantalones,
no,
de flecos.
Eso es para una de las prendas que yo he expuesta solamente.
Fíjate que lo de un vestido de flecos, y Laura el otro día nos decía que se iba a comprar, bueno, que había encontrado un vestido muy bonito, ¿no? Con flecos para una boda.
Sí.
¿Es posible?
Sí, que no te...
¿Cómo es?
Este.
Mira.
Voy de boda y de hecho flecos.
Tenéis que explicárselo a la gente porque ellos no lo ven.
Pues yo tampoco, pero como soy bastante cegata y me lo enseña desde no sé dónde.
Pues mira, es un vestido así como cruzado, como si fuera camisero con flecos.
Abajo.
Lo explicas tú mejor, sí. Carmen, toma.
A ver, déjame ver.
Yo pensé, ¿cómo puede ser un vestido con flecos una cosa?
Ideal,
luego lo vi, ¿verdad? Y luego
ideal,
lo vi, pensé.
Ideal, porque los flecos son como al bies, o sea, por un lado son más altos, más a la cadera, y luego van bajando. Y es un vestido con un estampado ideal, en tonos como rosas, ¿no?
Ahí está.
Precioso, con manga. Es que me parece súper adecuado para una boda.
¿Te gusta?
Sí.
Ole,
ole,
aprobado de Carmen.
Ideal.
Eso no pasa todos
y
los días.
Y luego, los flecos son también en la gama de los rosas, pero mucho más pálidos. Debe de quedar ideal, porque al andar se mueve mucho. Scott en pico, precioso, te lo voy a copiar.
Vale, te paso el enlace.
Y aquí hay otra petición justo sobre ropa.
Buenos días, es un mensaje para Carmen Lomana. Me gustaría preguntarle consejos para conseguir ropa para talla 54 que sea elegante. Gracias, es un sufrimiento llegar a una tienda y que no haya ropa bonita de tu talla. A ver si me puede orientar, muchas gracias.
Mira, no sabes cómo te entiendo, porque debe ser tremendo. Incluso teniendo...
Fíjate, Lomana, a ver qué opinas tú. Que es el hecho de que la gente que necesite talla grande tenga que ser hortera. O sea, esta asociación, los diseñadores...
Es que son la mayoría.
La tienen como interiorizada.
La mayoría de la gente a partir de una edad tiene talla grande. No te
claro.
Va a meter en una 38.
Y entonces, ¿por qué tienen que ir con floripondios
pues
de colores?
No hay
¿por
tiendas
qué?
Para talla, bueno, o las tiendas que hay con tallas grandes suele ser una ropa muy fea, muy,
muy fea.
Fea. Entonces, yo conozco a mucha gente con una talla 54 que tienen estilo, que son ideales, que ¿y por qué se tienen que poner una ropa de horrorosa?
Sí, sí,
bueno,
y de, como
luego
de anciana.
Hay una tiendas muy buenas que son del grupo Max Mara, que tiene una ropa ideal de tallas grandes. Que está, pues en la calle Serrano tienes Max Mara y al lado. Lo que pasa es que es un poco cara.
Claro.
Pero bueno, en vez de comprarte varios vestidos, te compensa comprarte uno o dos al año de esa firma que te van a quedar fenomenal.
Y yo recomendaría a la gente internet, ¿eh?
Pues
hay
claro,
entras
en internet y dices tallas grandes, de tal talla, la que tienes tú. Y ahí te van a salir seguro un montón de vestidos, de suéter, de opciones para que te puedas poner. Sin
es
duda,
que desde luego que la
duda.
Gente de talla grande tenga que ir vestida de anciana
no.
O hortera es cosa no, que no. Los diseñadores se tienen que hacer mirar.
Pero fíjate qué rabia, porque yo que tengo una talla pequeña, pero a veces llegas a una tienda y resulta que tiene unas tallas ya no pequeñas, diminutas, y todo te queda estrecho, no te pueden subir la cremallera. Oye, te entra una frustración.
Claro,
dices, habré engordado, pero ¿qué es esto?
No.
Pero qué horror. Porque además, como te pongas algo pequeño, pareces mucho más gorda todavía.
Efectivamente.
Tú te quieres meter un traje de una talla menos y fatal te ves.
Te embutes. Bueno, voy a dar el teléfono porque luego me regañan los oyentes. Todos aquellos y aquellas que quieran hacer sus preguntas sobre cuestiones de sociedad, de cultura, de lo que les apetezca a Carmen Lomana, aquí no censuramos nada, pueden dejar sus notas de voz en el 666 554000, que cada vez más gente lo hace. Notas de voz 666 554000.
Cristina,
que sé que tienes que salir corriendo, querida mía.
No, es que hoy no me puedo quedar al exprimidor ni a
los animales. Ay, que has dicho exprimidor, yo creía que ya la habíamos puesto trituradora.
No, a la trituradora, pero me he contenido porque yo amo la trituradora, sí, me encanta.
Efectivamente, trituradora. Sí, que tengas muy feliz viaje, que sé que vas al norte.
Tengo que ir, sí.
Y llévate abrazos de todos.
De tu parte.
Adiós, adiós, hasta luego.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La figura de Francisco de Goya, sus misterios.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Chicos, que nos juntamos el fin de, ¿no? Que es el cumple de Marina. Aviso a todos y me encargo de la bebida. Que en el Corte Inglés tienen un 3x2 en todos los packs de cervezas. Y de las mejores marcas. Y como se pueden combinar, podemos probarlas todas. ¿Bien, no?
Solo hasta el domingo, 3x2 en todos los packs de cervezas de 9, 10 y 12 latas. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más, pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online. Condiciones en peugeot.es.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Sardina parrocha por solo 2,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
No te pierdas la novela El Rey Regente, un relato histórico fascinante de José Calvo Poyato, por cuyas páginas desfilan el Cardenal Cisneros, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, el Gran Capitán, frailes mesoneros, arrieros, Madrid, Sevilla, Toledo, Burgos, Segovia. ¿Hizo Enrique IV testamento en favor de Isabel o de Juana la Beltraneja? El Rey Regente, imprescindible.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Están aquí las ofertas flash de MediaMarkt. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero sí que duró muy poco. Solo del 24 al 26 de mayo podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Atrápalas ya en MediaMarkt. 25 años siempre listos. ¡Mira otra!
Let's go.
Viajes El Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia porque Costa Cálida engancha. Senderos azules, dos mares, mar menor y Mediterráneo, festivales de verano, su delicioso arroz caldero o su famosa marinera, siempre con el mar como telón de fondo. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Y este modelo con Dasbelt Auto tiene un descuento de hasta 5.000.
Primaveras de Vivaldi.
¿En serio? ¿5.000?
Capillas Sixtinas. Como hablar de dinero está feo, lo decimos en bonito.
Hasta 5.000.
Mona Lisas.
De descuento financiando modelos casi nuevos, revisados y con la garantía Dasbelt Auto. Consulta condiciones en dasbeltauto.es o acércate a nuestra red.
Son preciosos.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
La llegada del buen tiempo tiene muchas ventajas, como disfrutar al sol con una cervecita. En Carrefour, solo por ser socio del Club Carrefour, ahorras el 20% en todas las cervezas, acumulable en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 26 de mayo en tiendas web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
A mediodía en la radio,
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y bueno, todos los días conocemos nuevas estafas. Cada vez hay más casos de suplantación de identidad. Aquí te hemos contado, ¿eh? Más de uno con sus protagonistas que nos han contado el calvario que han estado viviendo. También estafas que tienen que ver con cargos en la tarjeta.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Bueno, querida Laura Rubio, que pensábamos que sonaban campanadas de boda y parece que no. Menuda semanita en un sinvivir.
Pues un sinvivir total, porque el posible enlace este que iba a haber entre Ana Soria y Enrique Ponce, pues ya casi que va a ser que no. Llevan 4 años de relación ya, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo, la verdad?
¿Cómo pasa el tiempo?
Es que parece mentira, parece que fue ayer cuando ya
no
estaba
con Paloma. Me digo yo que antes o después se casarán, ¿no?
Bueno, claro, algunos medios daban esa semana por seguro que la pareja estaba planeando darse el sí quiero en 2025. La boda del año ya, aseguraban. Pero bueno, parece que no, daban detalles como sería un enlace civil, claro, por aquello de que Ponce no tiene la nulidad matrimonial con Paloma Cuevas y que se celebraría en Almería en primavera-verano del año que viene. Bueno, pues poco ha durado el entusiasmo del público porque ha sido la propia Ana Soria, que recordamos tiene 25 añitos, es más joven que yo, quien ante tantos revuelos ha puesto en contacto con distintos colaboradores de la prensa del corazón pues para decir que no es así, que de momento no se van a casar. Hay quien opina que la pareja puede estar jugando al despiste con la prensa o cualquier cosa. De todas formas, yo veo más casándose antes a Paloma Cuevas y a Luis Miguel que a Enrique Ponce. ¿Tú cómo lo ves?
¡Uf! Date cuenta que detrás del fenómeno Luis Miguel se mueven millones y millones y millones de dólares. O sea, que esa boda es difícil, sí, porque tienes que arbitrar con los nuevos esquemas actuales todo el orden del divorcio, a priori, claro. Y dividir exactamente una raya en el agua. Tiene la cosa a gravedad.
Eso tiene su cosa. Que, por cierto, una reconciliación que hemos conocido en las últimas horas, Julián Muñoz y Maite Zaldívar se han vuelto a casar.
Recordamos a la gente que el que fuera novio de Isabel Pantoja está en gravísima situación de salud, que se divorció en su momento de Maite Zaldívar a raíz del follón con la folclórica y que ahora se casa de nuevo con la que fuera su esposa. O sea que realmente es una historia de amor esta, ¿eh?
Fue en 2007 cuando firmaron el divorcio, con toda aquella lío y aquella polémica con la Pantoja que hubo. Y bueno, pues nada, el ex alcalde de Marbella y su ex mujer, ya mujer otra vez, pues nada, que se han reconciliado. Yo creo que también por sus hijas, que son las que les han mantenido unidos a los dos.
Claro, al final la familia es la familia. De torero a torero y tiro porque me toca, Ortega Cano estalla contra la prensa.
Sí, vamos a ir al inicio porque hace unas semanas la ex mujer del torero, Ana María Aldón, señalaba que Ortega no estaba cumpliendo con la manutención del hijo que tienen en común. Una revista decidió investigar un poco y publicó un artículo sobre la delicada situación económica que estaría atravesando el torero. Entre otras cosas, su vivienda estaría embargada y tendría varias deudas contraídas. Y claro, cuando el otro día un compañero de la prensa le preguntó por la cuestión a Ortega Cano, pues él dijo, iros a tomar por ahí, ¿sabes? Y eso, que vale ya. Que esas palabras además iban acompañadas de un manotazo al micrófono.
¿Y por qué tendría tantas deudas Ortega Cano? Porque estas personas que han hecho una carrera estable como ha sido la suya y que, fíjate.
Ya, pero hace ya mucho tiempo que no torea, quizá a lo mejor es por eso, porque cuando dejan de entrar ingresos, a lo mejor, digo yo. No
claro, sé, claro. Doña Victoria Federica, hija de la infanta Elena, estaría pensando en lanzarse al mundo de la interpretación.
Que por cierto que la vimos ayer viendo a su amigo Roca Rey en las ventas.
Ah, sí, siempre
ahí
está,
estuvo
es
presente.
Verdad.
Bueno, que se va a lanzar al mundo de la interpretación, o al menos así lo asegura una revista. La hija de la infanta Elena está que no para, es una de las influencers más relevantes actualmente y claro, no hay evento social al que no acuda. Ahí hizo sus primeros pinitos en un anuncio de gafas de sol, ahora parece que estaría entre el elenco de una serie, veremos, porque esto, cuidado. La serie está en sus fases iniciales, no se sabe nada de ella, pero sus creadores habrían mostrado interés en que la sobrina de Felipe VI apareciese.
No me extraña, porque sería, vamos, generaría una expectación social increíble. Está bien visto.
Sí, no sabemos si como protagonista secundario de fondo, pero no habrían hecho ni casting, ha sido a dedo. Le dijeron, Victoria Federica, te queremos, o algo así. Bueno, ahora esperar a ver si la serie avanza. Yo no sé cómo se le dará a Victoria Federica actuar, de momento la
pues
última...
Actuar, si no ha estudiado mal, pero da lo mismo.
Sí,
porque eso... la gente la va a ver como si ponen a Georgina.
Totalmente.
O ponen a... Vete tú a saber, ¿eh? Ya dos, efectivamente, el que caso, hablábamos antes.
El caso es que, bueno, ahí está Victoria Federica, que creo que también iba a participar en un programa de televisión, si no lo ha hecho ya. Lo que pasa que esto yo, lo del mundo de la interpretación, no sé si la veo...
Pero ha ocurrido
no
muchas
lo sé,
veces,
no lo sé.
Anda, que no hay presentadoras, locutoras, casi...
Cantantes
que de repente les ha dado por...
Sí,
claro,
sí.
Luego con algunos resultados a veces polémicos. Uh-huh. Por cierto, Vicky Martín Berrocal, que estaba con nosotros no hace tanto, aleja los rumores de ruptura con su novio Enrique Solís.
Y es que esta semana varios medios aseguraban que la pareja ya no estaba junta. Es verdad que ha habido, pues eso, esos rumores esta semana, pero ayer mismo por la tarde, ella, Vicky, subía una historia de Instagram que parece que aparece él en la foto, en la que decía, qué bien se está cuando se está bien. O sea, que ahí se acaban todos los rumores. Si suben foto juntas, juntos, yo entiendo
sí,
que es porque
ahora
están
se confirman
juntos.
Las cosas así. O sea, se mienten. Han puesto foto juntos.
Exacto.
Han tachado el Instagram del otro y entonces te enteras.
Se hacen el unfollow, que se dice ahora, o
se
no.
Hacen el unfollow, que no hablan del ombligo en griego.
No.
Quiere decir que ya no se siguen mutuamente.
Eso. La relación entre el empresario, que tiene 33 años, y la diseñadora, de 51, empezó hace unos meses. No sé si te acuerdas, de una forma bastante discreta. Hicieron un viaje a Roma y se descubrió un poco el pastel. Tienen muchos amigos en común, ambos son amantes de la moda. Su relación, la verdad es que aún así fue una sorpresa para muchos. En más de una ocasión las cámaras les han captado muy cariñosos y contentos. Y bueno, los rumores antes de que ellos mismos publicasen esa foto juntos apuntaba a la posibilidad de que él se hubiera visto en actitud algo acaramelada con otra mujer, pero claro, fuentes del entorno de Enrique niegan tal cosa. Recordamos que esto es un dato de interés también. Enrique Solís fue novio de Tamara Falcó.
¿Qué me dices?
Ah, ¿no sabías esto?
Entonces aquí huele a podrido, perdón.
Sí.
O sea, realmente es muy sospechoso este tipo de personas que casualmente se relacionan solo con influencers.
Ya. No, pero él también es de la aristocracia.
Bueno, pero él no le conocíamos. O sea, le empezamos a conocer a raíz de su entrada con Tamara Falcó y con Vicky ahora.
Es
cuidadín,
probable.
Vicky.
Esos,
cuidadín,
esos
cuidadín,
círculos.
Cuidadín. Y hablando de parejas famosas, Angelina Jolie y Brad Pitt, no me lo puedo creer. Siguen, te lo digo, si es que estos divorcios dan mucho, decías tú antes estas cosas, que siguen a vueltas con el tema del divorcio.
Total, desde que las dos estrellas de Hollywood se separaron hace ya casi 10 años, que fíjate cómo
años.
Pasa el tiempo. Sí, sí, se han visto inmersos en una desagradable cruce de acusaciones mutuas y en una batalla total por el reparto de bienes y la custodia de los 6 hijos que tienen en común. En lo que siguen batallando en este asunto, por cierto, porque no está claro todavía quién se va con cada uno. Bueno, uno de estos bienes inmobiliarios es el Chateau Miraval, que me encanta que la gente tiene castillos así en propiedad. Está situado en la Provenza francesa, atención, y además fue allí donde se casaron en el año 2014. 30 milloncitos de euros vale este chateau y explica a la revista Vanitatis que la pareja era dueña de esta propiedad al 50% cada uno después de que Brad Pitt comprara el 60% y Jolie el 40% restante. ¿Qué pasa? Que Brad Pitt le vendió a Jolie el 10% del castillo a un euro de una forma totalmente simbólica. Y claro, tras el divorcio pues se ha arrepentido de venderle ese 10% por un euro. Evidentemente dice tal. Y ha empezado el caos. Desde que se separaron, pues Angelina Jolie ha querido vender su parte del pastel, me parece que a unos oligarcas rusos o algo así. Y al final Brad Pitt ha obtenido la victoria en el Tribunal de Luxemburgo, que le han concedido ese 10% que la participación retorne a él hasta que haya un veredicto. O sea que ahora tiene el control de la propiedad.
Porque ahora tiene 10 años litigando por los bienes y lo que es peor, por los 6 hijos. ¡Qué barbaridad!
No, 10 años desde que se... 10 años desde que se divorciaron ya.
Sí, sí.
¿Es verdad?
Sí, sí, sí.
¿Y cuando se casaron?
Sí, sí, pues eso hace mucho.
Pues casarse y dejarse, yo creo.
No, no, por lo menos son 6 hijos. O sea, aunque sean adoptados y tal, si te pones y te pones, no, no. La, es que el tiempo pasa que
pero es que se casaron después, yo creo, de adoptar quizá. No se casaron
bueno,
nada
entre unas
más.
Cosas y otras es una
sí,
vida
sí,
que
sí,
lleva
una
ahora 10 años intentando deshacerse. La Casa de Alba celebra el bautizo del hijo de Carlos Fitzjames y Belén Corsini.
Y como siempre la invitada estrella, que aquí lo decimos siempre y somos muy fans, Sofía Palazuelo, sin duda. Es el primer hijo de la pareja de Carlos Fitzjames Stuart y Belén Corsini. La pareja hace apenas 2 años que pasa por el altar. La ceremonia ha sido en la parroquia de San Marcos, que está al ladito del Palacio de Liria. Luego la celebración, el banquete fue en el propio palacio, que a ti y a mí nos gustó muchísimo cuando fuimos a verlo. Y bueno, pues nada, fue en el mismo sitio donde se casaron Carlos y Belén. Y entre los invitados, pues por supuesto, estaban Eugenia Martínez de Irujo, Narcís Rebollo, Sofía Palazuelo y Fernando Fitzjames Stuart, también el abuelo Carlos, Amina y Luis Martínez de Irujo, que son los hijos de, no sé si lo voy a decir, Genoveva, y bueno, que estaban todos, toda la familia
bueno,
de la
pues
casa.
Pues les felicitamos. Tenemos que hacer un alto en el camino, querida Laura Rubio, porque hay una novedad relativa a Rafa Nadal desde París. Vamos a dar paso a los compañeros de deporte. Ángel García, buenos días. Ah, a ver si ahora nos ponen a Ángel García, venga.
Es que está Roland Garros ahora mismo ahí.
No, es que hay convocada
la gran
de prensa a la una y se empieza a rumorear con respecto a Rafa Nadal lo que pudiera pasar. Efectivamente, esto es una noticia de alcance mundial, indudablemente. Mira, aquí tenemos a Rafa Esteban, nuestro veterinario, entre tanto, buenos días.
Muy buenos días.
Tú eres partidario del tenis, tú sigues...
A mí sí, sí me gusta.
¿Te gusta?
Lo practicaba de pequeño mucho.
¿Ah, también?
Sí.
Ah, míralo.
Yo soy muy fan. Vamos, de hecho, estuve en la Caja Mágica estos días que hace un par de semanas, que se celebró aquí el Open de Madrid y bueno, es que el ambientazo es espectacular y estuvo jugando Rafa, que además pude ver la, se supone, despedida de que hizo de Madrid. Entonces, la verdad es que Rafa
bueno,
es
que nos
de
dicen
los
deportes que esperemos que
vale.
De momento no, se rumorea que a la una puede haber una rueda de prensa donde Rafa Nadal comunique alguna cosa, quizá algo relativo a su retirada y hay enorme revuelo. Si los de deportes dan un toque, pues abrimos el micrófono y entre tanto vamos a atender a los oyentes que me preguntan ¿dónde pueden preguntar al veterinario? Pues en el mismo número que maneja la Lomana.
Ahí está.
Solo que en lugar de mensajes de sonido es mejor mensajes de escritos, pero bueno, los de sonido los aceptamos también, 666-5540-00. Rubén Balseca te pregunta, Rafa, ¿por qué mi perro está manifestando mayor agresividad con otras mascotas y anteriormente no mostraba este tipo de conducta?
Bueno, pues la agresividad, lo que es la propia connotación de la palabra, muchas veces implica violencia, ¿no? Pero en el caso de los animales es diferente porque hay muchísimos tipos de agresividad. Tenemos, por ejemplo, las agresividad por territorialidad, tenemos agresividad por dominación, ya sabes que los animales son animales jerárquicos. Luego tenemos agresividad por depredación, pues por ejemplo, que mascotas que puedan considerar que algo, un objeto que se mueve, o incluso una persona, otro perro pueda ser una presa. Luego la agresividad, una muy típica agresividad es la agresividad ligada al comportamiento sexual, ¿vale? Por las características reproductivas, por eso muchas veces, pues ante este tipo de agresividades recomendamos la esterilización de las mascotas. Y luego también puede haber un tipo de agresividad que es la agresividad por miedo, que aplica un poco también el dogma militar, ¿no? De ante una buena defensa, lo mejor es un buen ataque, ¿no?
Ante una amenaza, sí. La mejor
defensa es un
buen
ataque,
¿no?
Ese es muy típico de las agresividades por miedo, ¿no? Estas agresividades normalmente también van asociadas a procesos de ansiedad, de búsqueda de atención, malas experiencias en un pasado, como puede ser lo típico de los perros abandonados, ¿no?, que los vuelven a adoptar y son agresivos, no se sabe por qué, una mala socialización a lo largo del periodo de crecimiento del cachorro y, por supuesto, lo que es interés patológico, ¿no?, alguna enfermedad que esté relacionada, como hablábamos de la rabia el otro día, o incluso también por manifestaciones de dolor, como por ejemplo puede ser un proceso de artrosis, ¿no?
Claro. Todo esto podría explicar un cambio, porque claro, si tú dices, bueno, un perro que siempre reacciona a determinados estímulos, o un perro que siempre se amedrenta y cuando viene otro, pues ataca. Pero ahí lo raro es lo que dice el oyente, que un perro que tuviese un comportamiento previo de repente modificase su forma de actuar.
Al haber tantísimos tipos de manifestaciones de la agresividad, lo ideal es, pues primero, descartar que haya una causa patológica, por ejemplo, a través de la exploración general de un veterinario, y luego también recurrir a un profesional del comportamiento animal para ver qué cambios se han podido producir y ya de aquella manera pues dar una solución, que normalmente pues tienen solución.
Ahora preguntan una cosa que a mí me suscita mucha curiosidad.
Mira, Sara Gutiérrez nos pregunta, ¿por qué mi perro come hierba? ¿Esto no se puede?
Bueno, a ver, el hecho de comer hierba o cualquier otro tipo de materia vegetal ya viene de forma ancestral por sus parientes como son los lobos, ¿vale? Ya que ellos pues tenían una alimentación no solo fundamentada en la carne de las presas, sino que también está demostrado pues que se alimentaban de frutos, de bayas o otros
vegetales. ¿En serio los lobos?
Sí.
¿Comían frambuesas?
También.
Bueno, sí. ¿Qué descubrimiento?
Sí. Anda. ¿Por qué? Pues bueno, porque al final hay una serie de nutrientes que la carne pues carece y entonces pues para complementar esas dietas, pues obtenían esas fuentes de alimento de vegetales. Entonces, bueno, una de las causas puede estar ligada a esa, a la búsqueda de nutrientes, ¿vale? Por ejemplo, la hierba pues es muy rica en fibra, ¿no? Y entonces pues le sirve un poquito para mejorar el tránsito. Pero también lo usan para purgarse.
Eso lo había oído yo siempre.
Sí, eso es lo típico.
Es para purgarse, exacto.
Eso es, cuando tienen procesos de malas digestiones, que siempre tiene que tener una causa asociada, una enfermedad, por ejemplo, del aparato digestivo, pues bueno, comen ese césped para, digamos, de alguna forma vomitar y, digamos, pues tener una digestión un poquito menos pesada, ¿no? Luego también puede estar ligado a la conducta exploratoria típica del perro. Los perros exploran el mundo también a través de la boca, van mordiendo, van probando texturas, van probando elementos nuevos. Entonces, pues bueno,
sí, como los niños apuntada, que andan jugueteando y se llevan toda la boca.
Y luego también puede ser lo que comúnmente conoceríamos como TOC, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo, una pica.
¿Qué me dices?
Claro, también puede estar, que está muchas veces pues relacionado con problemas de estrés o de ansiedad.
Y si vomita el animal, quiero decir, porque, claro, vomitar es normal si lo que quieres hacer es purgarte.
Claro, si el animal vomita porque pensamos que haya una causa digestiva, evidentemente lo que tenemos que dar es con cuál es el problema que se está produciendo en su sistema digestivo para corregirlo. Muchas veces es simplemente la dieta. Hay perros o gatos que son intolerantes y entonces pues simplemente con una corrección de la dieta hacemos que esas digestiones sean mucho menos pesadas y que se asimile todo y no tengan esa necesidad de purgarse. Tenemos también que tener mucho cuidado porque el pasto natural, pues bueno, no presenta ningún problema, pero cuando son jardines o parques públicos, normalmente suele estar
pesticidas,
fumigado.
Claro,
entonces,
claro,
para evitar intoxicaciones. Estar muy pendientes.
Y aquí tenemos a Eric Paola, que ya en las estribaciones del verano dicen que van a Denia de vacaciones con el perro y se preguntan si puede beber agua del mar.
Bueno, cada vez está más de moda ir con tu mascota, con tu perro, a la playa, ¿no? Y cada vez son más playas las que nos permiten pues que podamos disfrutar el día con ellos. El problema tenemos cuando se bañan en el mar, que ya de forma voluntaria o involuntaria, pues ingieren agua del mar. El agua del mar, pues como todos sabemos, no es muy rica en sales minerales.
En principio es muy indigesta para un ser humano,
exacto.
No sé si para un perro.
Pues muchísimo más, porque la capacidad de digerir y metabolizar las sales minerales en el caso de los perros es mucho peor que la de los seres humanos. Entonces, les afecta muchísimo más, ya que les produce desequilibrios electrolíticos y también les pueden producir deshidrataciones. Y aparte, ya no es eso, sino que el agua de mar, pues normalmente está llena de agentes patógenos, como pues eso, virus, bacterias,
bueno,
parásitos.
Ahí siempre entiendo yo que el animal tiene también su reserva, ¿no?, de respuesta inmunológica.
Claro, por supuesto, pero
vamos,
al final están expuestos. Claro, pero al final están expuestos también a una infección. Entonces, bueno, pues hay que vigilarlos bien. También hay que vigilarlos ya en la parte seca, porque los perros pues se rebozan en la arena, juegan con otros perros, ingieren muchísimas cantidades de arena sin darse cuenta, y luego ya cuando vienen después de las vacaciones a consulta, es que tienen diarreas, es que tal, les hacemos las radiografías o lo que una ecografía y
vemos una playa, la
una playa, literalmente. Y están los pobres.
Oye,
vamos.
¿Y los perros tienden a beberse el agua del mar? O sea, de repente los dejas sueltos y beben y beben y beben, porque una cosa es lo que traguen, quiero decir.
Claro, lo que traguen, tú piensa el perro corriendo, el regula su temperatura, va con la boca abierta, entonces claro, todo lo que le entra pues ha entrado, y luego tenemos ese perro que dice, ay, qué buena está el agua esta, y se hinchan a beber.
¿En serio? ¿Estando salada?
Estando salada, eso ya depende de cada perro, es un mundo, cada perro es un mundo.
Oye, dice aquí Tita Escobar que qué pasa si su perro se come la comida de su gato.
Bueno, el caso sí,
a ver cómo lo distinguen.
Además, claro, esa es la cosa. Hay una razón. Los gatos son carnívoros estrictos, a diferencia de los perros, que son carnívoros facultativos. Como hemos hablado anteriormente, pues tienen una alimentación más variada en vegetales los perros, ¿no? ¿Qué pasa? Que los gatos necesitan unas aportaciones muy diferentes a nivel nutricional. Por ejemplo, necesitan más cantidad de proteínas y más cantidad de grasas.
Fíjate, los gatos son más carnívoros que los perros. ¿Qué cosas aprendemos aquí?
Su sistema digestivo está más preparado pues para procesar ese tipo de proteínas de origen animal, ¿no? Entonces, la comida de gato siempre, generalmente, es mucho más sabrosa porque es mucho más rica en grasa. Entonces, eso al perro pues atrae mucho más que el pienso suyo, pues, que es un poquito más, bueno, pues de peor calidad, lo notan. Entonces, pues lo normal es que pues sea por esa atracción organoléptica que tiene ese pienso que se lo coma, ¿no? ¿Qué pasa? Que no pasa absolutamente nada, el perro no se va a envenenar porque coma comida de gato, ni se va a transformar en gato tampoco, pero el problema sobre todo es cuando tenemos unos perros pues que tienen a lo mejor algún tipo de patología renal o algún tipo de patología hepática, que ese exceso de proteínas y grasas pueda producirle un empeoramiento
no
de los síntomas.
Es lo
correcto.
Que vienes a decir.
La solución, los gatos son más ágiles, ponemos la comida en un lugar en alto y se ha acabado el problema. Y por los gatos, no os preocupéis, que no se van a comer la comida del perro, porque ya estaba babeada esa y ellos son muy finos.
Qué listos.
Es Rafael Esteban, nuestro veterinario. Nos vamos a las noticias.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Ya están aquí las ofertas flash de MediaMarkt. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero sí que duró muy poco. Solo del 24 al 26 de mayo podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Atrápalas ya en MediaMarkt. 25 años siempre listos. ¡Mira otra!
Let's go.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO. Un descanso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca este verano en el barco más grande de Europa, Oasis of the Seas, desde Barcelona. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés, niños gratis y todo el entretenimiento incluido. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 30 de mayo en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 30 de mayo en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online. Condiciones en Peugeot.es.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar:
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana...